Mi nombre es Esther Lozano y esto es SBS Audio Australia en Español. El investigador interdisciplinar y realizador de documentales, el chileno Juan Francisco Salazar, acaba de finalizar su última producción documental independiente. Se titula Cosmografías. Es un trabajo en el que, con una mezcla de ficción y realidad, busca hacer reflexionar a la audiencia sobre las formas de injusticia social y la degradación ecológica que se dan desde hace siglos en el desierto de Atacama, en Chile, pero también sobre la conexión ancestral de este lugar con el cosmos. Esta mañana conversé con él.
Buenos días, Esther. Muchas gracias y encantado de estar acá en SBS.
Con tu documental Cosmografías, explicas que estás tratando de instar a la gente a que apoye a los defensores de la tierra y del agua en el desierto de Atacama. Pero también quieres que se repiense el cosmos no como una frontera a conquistar, sino como una ecología delicada a la que nuestro planeta está conectado de forma íntima y ancestral. Y de hecho, para este trabajo has consultado a la comunidad Licanantay de Toconao en el Salar de Atacama, en Chile. Bueno, para empezar a desbrozar algunos conceptos, Juan, dinos, ¿cómo expresas en el documental esta relación entre el desierto de Atacama y el cosmos?
Sí, el título Cosmografías se refiere un poco a la idea de escribir, dibujar y narrar relatos del cosmos y tratar de encapsular en una película de 90 minutos esta idea de que el planeta Tierra es parte de un cosmos, no estamos separados, que el espacio exterior es un nombre para el cosmos que realmente es confuso y nos lleva a pensar que la Tierra está separada del cosmos. Y en este intento por unir planeta Tierra y el cosmos, hay el desierto de Atacama, es el desierto, uno de los lugares extremos, secos, altos, con una historia de minería muy fuerte en los últimos 200 años, donde el pueblo Licanantay ha vivido por 13.000 años en esos territorios. Normalmente se presenta a los turistas o a los científicos como un espacio extremo, que es una especie de Marte en la Tierra. Pero esa imagen también es un poco confusa porque no permite ver la vida que hay en el Salar de Atacama, la fragilidad del agua, de los ecosistemas. Entonces traté de mezclar todo hacer un documental en conjunto con una serie de activistas Licanantay, pero también científicas que están trabajando en la defensa de la tierra y el agua, y hacer una metáfora con la explotación y la defensa del desierto de Atacama, con la explotación y la defensa de la Luna y Marte. Estamos a puertas ya de empezar una nueva fase de exploración y colonización de la Luna y Marte, con planes ya muy avanzados. Entonces quise hacer una metáfora, unir estos dos mundos desiertos, Atacama y Marte, y tratar de contar una historia, por decirlo de alguna manera, más cósmica o cosmológica.
Lo mencionabas ya y te iba a preguntar qué opinas de esta ambición de magnates como Elon Musk de llegar a Marte y fundar allí una colonia humana con su empresa SpaceX.
Sí, a mí me parece terrible, la verdad, la forma en que se está pensando, algunas personas están pensando. Como dice una científica en el documental, la ciencia siempre va a seguir un camino de exploración y una llama, un poco de aventura por saber de dónde venimos y cómo es el cosmos. Pero otra cosa es reproducir las desigualdades de la Tierra fuera de la Tierra. Y ese es el problema con Elon Musk, que su idea de colonización de Marte es un poco reproducir el sistema de explotación en la Tierra, de recursos naturales, de crear desigualdades en términos de trabajo, etcétera. Entonces ahí está el problema de preguntarse quiénes son los que van a ir, por qué motivo, si va a ser para explotar recursos naturales, si va a ser para crear otras sociedades igual en otra parte. Entonces me parece que es muy riesgoso, y siendo que él se ha convertido en un personaje populista de extrema derecha, también creo que está la visión sobre esta sociedad multiplanetaria que él está proponiendo, me parece también muy peligrosa para pensarnos en la Tierra cómo construir espacios de más igualdad y etcétera.
En el documental vemos a varias personas en el desierto de Atacama, como decías, científicas y gente que vive allí, de las comunidades indígenas también, y hablan cómo, por ejemplo, se guían por el desierto observando la Vía Láctea, cómo explican la muerte teniendo que atravesar ese río de estrellas. Hay una cazadora de meteoritos que investiga los meteoritos que aparecen por allí. ¿Necesitamos estar en lugares del planeta así tan aislados para sentir esa conexión con el cosmos?
Mira, qué pregunta tan hermosa. Yo diría que en teoría no, pero en la práctica sí. En teoría deberíamos ser capaces de aún tener esa conexión con el cosmos donde quiera que estemos, pero creo que lamentablemente la vida urbana y la tecnología nos han llevado un poco a separarnos del cosmos. Entonces creo que tanto los ambientes aislados como los conocimientos ancestrales están mucho más conectados con el cosmos, de partida por la forma en que las estrellas se pueden ver cada noche. Como bien sabrás, hay lugares del mundo que ya no se ven las estrellas por la contaminación lumínica o de polvo. Entonces creo que estos espacios como el desierto Atacama o desiertos en Australia o en otras partes, uno se siente más próximo, más cercano. Y efectivamente en el documental parte de la idea era también un poco rescatar estas historias de conexión que son antiguas, que son ancestrales, pero que siguen muy vivas, de guiarse por el río de estrellas de la Vía Láctea, que en otras partes es diferente, hay distintas interpretaciones. Acá en Australia, como sabemos, en muchos pueblos indígenas es el Dark Emu. Entonces sí, quería mostrar esa conexión, no de manera tan profunda, porque el documental toca muchos temas, pero sí empieza y termina un poco con ese relato de conexión ancestral y aún vivo con el cosmos.
Bueno, ¿y tienes esperanza en que los compromisos de los países pues de luchar contra el cambio climático o, por ejemplo, tratar de mejorar asuntos como el reciclaje pueden servir para frenar la destrucción del planeta, o tienes una visión más, no sé, apocalíptica o pesimista y piensas que no hay nada que podamos hacer para frenar el desastre? ¿Dónde te sitúas tú?
Trato de no ser apocalíptico y pesimista. No soy apocalíptico, sí un poco pesimista, pero quizás diría que soy escéptico. En relación a que creo que esta carrera hacia el carbono neutral o el carbón cero está un poco mal planteada, en el sentido en que está orientada a que las poblaciones en el norte global y las ciudades más desarrolladas puedan tener una transición energética hacia energías no renovables. Sin embargo, toda esta carrera ha implicado una necesidad por seguir extrayendo minerales críticos como el litio, el cobre, el iridio, el cobalto. Y sabemos los problemas que hay en el Congo con la extracción de cobalto, donde millones de personas han muerto, que se necesita para, por ejemplo, los teléfonos celulares. Y el litio en el desierto de Atacama es un mineral crítico, un metal crítico para la elaboración de baterías. Entonces es un material, un metal crítico para la transición ecológica. Entonces, en el momento en que soy un poco escéptico, es que al pensar que la electrificación y la electromovilidad van a resolver los problemas. No es así, porque están generando más problemas en las comunidades y en los ecosistemas de donde se extraen estos metales y estos minerales. Y ese es el problema que hay en el desierto de Atacama hoy, donde hay una nueva política del litio del gobierno actual de Chile, que ha apoyado, sustentado más extracción de litio para posicionar a Chile dentro de los primeros productores del mundo, donde se planea explorar o prospectar, abrir nuevos salares para la producción de litio. Y el litio ha generado una crisis de agua. Se necesita el litio en Chile, está en la salmuera de los salares, que es un agua muy preciosa, muy preciada, de la cual dependen todos los ecosistemas, desde microorganismos hasta pájaros y animales y personas. Entonces se ocupa el agua para procesar el litio y después se regresa esa agua al salar, pero es un agua muerta, sin microorganismos, y que no sirve para sustentar la vida. Entonces hay una crisis ecológica para producir el litio. Después hay una cadena de destrucción en los puertos para exportar ese litio principalmente a China y a Europa. Entonces creo que eso es lo que hay que pensar, esta transición ecológica, que a mí en teoría me parece muy bien y la apoyo. Pero ¿qué es lo que se está sacrificando? Es una pregunta que es más fácil dejar de lado y no preguntarse, y creo que es una pregunta central.
Bueno, háblanos ahora de tus planes de distribución para este documental, Cosmografías. Lo acabas de terminar, ¿y cuál es el siguiente paso?
Sí, estoy muy emocionalmente acongojado con terminar este proyecto de 3 años. Ha sido un viaje maravilloso, colectivo. Es una colaboración con la artista australiana maorí Victoria Hunt, con la cual también trabajamos en el proyecto anterior. Cosmografías es, en un sentido, una secuela de la película anterior, Anochecer en Gaia, que hicimos hace 10 años. Entonces ha sido un proceso muy bonito. El primer paso es hacer un estreno en Sydney. El segundo paso es hacer un estreno en la comunidad Licanantay de Toconao y en San Pedro de Atacama, una exhibición abierta a la comunidad. Toconao es un pueblo de 1,000 personas en el Salar de Atacama. Y luego de eso, la idea es empezar a enviarlo a festivales internacionales. Si le va bien en los festivales, ahí es donde esperamos tener algún contrato de distribución. El problema de estos documentales es que son 100% independientes, y eso dificulta su distribución. El circuito de los documentales funciona con casas productoras. Entonces, como es un documental que fue financiado a través de un proyecto de investigación del Australia Research Council, sin una productora, dificulta un poco su distribución, pero estamos confiados de que alguien verá el valor de la historia y se pueda distribuir.
Muy bien, pues muchísima suerte, Juan, con todo ese proceso, y muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en SBS Audio Australia en Español.
No, es muy agradecido siempre de conversar contigo, Esther. Me encanta conversar contigo y tus preguntas son siempre al callo, como se dice en Chile.
Era Juan Francisco Salazar, investigador interdisciplinar y realizador de documentales, hablándonos desde Sydney.